Queridos amigos de Garachico, cuando hace unos meses mi gran amigo Lorenzo Dorta, alcalde de esta villa, me invitó a las jornadas culturales de Garachico, yo pensé, hablar por primera vez en uno de los pueblecitos más bonitos del archipiélago sobre crítica de arte honradamente puede constituir una monserga. Pero yo no era invitado ni a una verbena, ni a una zarzuela, ni a un teatro de destape de los que ahora tanto se llevan, sino que era invitado a unas jornadas culturales. Y entonces, ya que no hacerlo sobre crítica de arte, entre otras cosas porque estoy profesionalmente un poco cansado, pensé que lo correcto sería hablar en unas jornadas culturales de esa cosa tan importante, por lo menos para mí, que se llama la cultura. Y entonces decidí, en contra de mi costumbre, que es ordenar mis conferencias en unas cuartillas para no excederme demasiado ni en el entusiasmo ni en la retórica, disponer unas notas para dictaros una charla con sugestiones y algunos interrogantes, comunicándoos todas mis inquietudes al respecto. Yo, de todo lo que Carlos Acosta os ha dicho, no tengo en mi historial, ya un poco viejo, ya casi histórico, más que la alegría de haber intervenido en tiempos de la República Española como propagandista de cultura, de arte y de literatura por los pueblos pequeñísimos de España, es decir, por esos pueblos que cuando llegábamos los misioneros nos miraban como a bichos raros y cuando sacábamos nuestras pilas eléctricas, porque naturalmente no había luz en ellos, no se atrevían a mirar al escenario donde poníamos una sábana para reproducir películas de Charles Chaplin, por ejemplo, porque creían que aquellas pilas eléctricas eran nada menos que bombas. Podéis imaginar el nivel cultural de estos sitios donde nosotros no íbamos para hacer otra cosa, aunque se ha dicho muchas veces cosas muy contrarias, nada más que para recomendarles que leyesen, que es el primer quehacer que tiene que hacer cualquier persona que se inicia en el camino de la cultura, que leyesen, que estudiasen y que, como no tenían libros, nosotros a los 15 días les haríamos un envío de 300 ejemplares para que se dedicasen a tan importante tarea. Mi experiencia en esos pueblecitos fue probablemente, ya os digo, una de mis experiencias más importantes, no ya como muchacho joven, entonces yo apenas era un aprendiz, un alevín de poeta y, en fin, había dejado los claustros universitarios, sino fue mi experiencia con algo que a mí me parece importantísimo en España, y no lo digo por vía demagógica, el pueblo, la base popular de lo español. Me parece lo imperecedero y me parece algo con lo que tenemos que contar todo el mundo que nos dedicamos a la cultura, para que eso que se llama cultura popular, que a mi modo de ver es un remoquete muy desprestigiado, vaya por buenos caminos y resulte por buenas avenidas. En esos pueblos, y charlando con las gentes, unas veces de los libros que les íbamos a llevar, otras veces de las películas que les proyectábamos, otras veces de algún tema que se suscitaba con motivo de la lectura de romances o de discos gramofónicos, entonces aquellos discos tan pesados y tan espesos que todavía se estilaban, tomé contacto, ya os digo, directamente con el pueblo español y me di cuenta lo difícil que es el salto que tiene que dar un hombre del mundo de la vulgaridad y de lo mediocre al mundo de la cultura. Pero desde entonces yo tengo una manía, que es que las gentes, cuando luchan en escuelas, en institutos y en universidades, luchan por hacerse con una cultura, y que de lo que se trata es de hacerse humanamente en la cultura, dentro de la cultura. Naturalmente, para hacerse con una cultura no hay más que adquirir conocimientos, cuantos más mejor, pero para hacerse en la cultura, pues hay que hacer algo más que adquirir conocimientos, algo más que presumir de haberlos adquirido y algo más que utilizar la cultura para lograr, como todo se logra dolorosamente en nuestro país, para alcanzar una posible y mejor situación. Naturalmente, hay periodos en España durante los que la palabra cultura ha tenido, como se dice periodísticamente, muy mala prensa. Ha habido otros en los que realmente se ha hablado mucho de ella. Uno de ellos fue este a que yo me refiero, en que yo actuaba de misionero pedagógico, en el año 1931 y 36. Por ejemplo, quiero recordaros, porque es una anécdota que viví y que me honra mucho recordarla por tratarse de la persona que fue inicuamente asesinada, Federico García Lorca. Le oí decir en tiempos de la República, cuando empezaba, en fin, un momento, un capítulo importante de la historia de España. Era tanto el trajín cultural que se traían por ministerios, por misiones, por todos los lados, que el pobre Federico decía, con su andaluz ceceante, pero qué España más curta, esta es una España curtísima, no se puede resistir, como dicen los flamencos. Luego, ha pasado, como todos sabéis, mucho tiempo que se ha hablado de la cultura, pero de una manera un poco superficial y un poco ligera. No quiero insistir en ello. Y desde 1976 en adelante, pues hemos vuelto a hablar de este tema, también casi con tanto entusiasmo con aquellos 6 meses de los años, de aquellos 6 años de los años 30. Ahora que todos volvemos a hablar con generosidad de la cultura, sin embargo, y que yo quiero hablaros particularmente de este tema, no he titulado yo a mi conferencia "Cuidado con la cultura para tener cuidado con la cultura", como si la cultura estuviera enferma, esto es otra cosa que nos llevaría por otros caminos y por otras divagaciones, sino porque yo creo que la cultura, bien administrada, es una maravilla, y mal administrada, no produce resultados muy satisfactorios. Hay que tener presente que un poeta español también muy importante, exilado, José Moreno Villa, dijo una frase que todos podemos comprender muy sencillamente, que la cultura, en la medida que pasan los años y no digamos los siglos, es un tesoro a disposición de los hombres que se nos va haciendo cada vez más grande, y que si queremos estar informados de toda la cultura universal, pues nos podemos pasar la vida informándonos, pero sin beneficiarnos de los valores esenciales de la cultura. Es, por lo tanto, la cultura un tesoro que vale para informarnos o para formarnos, o para informarnos y formarnos. El periodo de información, como todos sabéis, porque no hablan alfabetos, es un periodo que no se acaba nunca. Pero, claro, ¿un hombre muy informado es siempre un hombre culto? Aquí está mi cuidado con la cultura, aquí está mi precaución. Y aquí está lo que podríamos llamar esta tarde, sugestiones, interrogantes, consejos a mis oyentes, porque unos ya estarán culturalmente hechos, otros estarán culturalmente deshechos, y otros querrán que sus hijos sean siempre más cultos de lo que han sido ellos en su vida común y corriente. La cultura tiene un peligro, que es el de convertirse en un lujo decorativo de quien a la larga se siente un poco enterrado por ella, siempre y cuando, en la medida que nos vamos enriqueciendo con su grandeza, no la convirtamos, fijémonos bien, en fermento de la riqueza interior del individuo, de la riqueza interior de la persona. Es decir, la cultura, una cosa es, vamos a decir con una frase muy corriente y un poco ordinaria, como una mantequilla que se unta sobre las personas para que estas personas brillen y para que estas personas triunfen de una manera más o menos bastarda, y otra cosa es la cultura inyectada en la sangre del individuo, en la sangre ideal del individuo, para que esta persona se reactive, se vivifique y constantemente se mejore. Los pasos previos para una cultura, por lo tanto, son lectura a todo pasto y estudios. Lectura, materias diversas, pero yo creo en 3 caminos fundamentales que aquí hay maestros que me escuchan, no se han cultivado en España con la atención debida. Y es el del mundo de la literatura, el del mundo del arte y el del mundo de la música. Es decir, la cultura puede producir en las gentes un deslumbramiento y al mismo tiempo dejarlas convertidas en una especie de papanatas más o menos informados. Pero para meterse en el mundo del espíritu, para meterse en el mundo ideal de la cultura, estos 3 caminos que yo he señalado me parecen importantísimos: la lectura, vuelvo a repetir, el camino artístico y el camino musical, y da la casualidad que en nuestras escuelas, en nuestros institutos y en nuestras universidades no siempre se cultivan estos 3 caminos con la profundidad y con la sensibilidad moderna con que debían cultivarse. Después de estos 3 caminos, yo creo que podríamos analizar el de la lectura, no creo que sea necesario analizarlo, hemos de analizar lo que interesa o de qué manera se puede llegar a una especie de ansia cultural, de deseo cultural por el camino de la pintura. Es decir, aquí tenemos nosotros en Garachico una serie de exposiciones de artes plásticas que nos tienen que plantear el siguiente problema. ¿Para qué están expuestas este conjunto, estas muestras colectivas estupendamente seleccionadas con obras pertenecientes a artistas simpaticísimos e inteligentísimos? Pues están expuestas como una puerta principal de la cultura y descubren la necesidad, por consiguiente, de advertir que gente culta y poco preparada, por ejemplo, que la pintura, por ejemplo, no es, como cree muchísima gente, una especie de lujo decorativo para llenar esas paredes blancas, sino que la pintura es una especie de análisis de algo muy misterioso, de algo que yo suelo llamar, en mis monsergas críticas, milagroso, por encima de divisiones técnicas y, por tanto, un eslabón importante de lo que llamaríamos el complejo de lo cultural. Claro, yo daría aquí consejos urgentes a los visitadores de las exposiciones para que se situaran en el camino de la cultura desde una sala de exposiciones, pero esto, como comprenderéis, supondría materia de otra conferencia y no es esto a lo que quiero referirme. Pero sí os quisiera decir que siempre, siempre, que cuando os pongáis en una sala de exposiciones frente a una colección de cuadros o de esculturas, os deis cuenta que no estáis viendo el resultado de una paciencia personal, de un esfuerzo exclusivamente artesano de un individuo llamado artista, sino una especie, fijémonos bien, de comunicación de lo mediocre, de nuestra triste mediocridad humana, nada menos, esta es la pretensión, de todo arte, nada menos que con lo absoluto, nada menos que con lo intemporal. Tenemos luego otra manera de acceder a la cultura que a mí me parece, soy un melómano impenitente, importantísima, que es el camino de la música, sobre el que tampoco nos vamos a extender en este caso, porque entonces esta conferencia sería el cuento de nunca acabar. Pero descubiertos los tres caminos de la literatura, el arte y la música como elementos introductorios a la cultura, nos encontramos con que nuestra enseñanza, es decir, los elementos que hemos manejado hasta ahora, nos proporciona abundante material. Pero podíamos preguntarnos, y bueno, yo con este material ya estoy salvado, ya me he liberado de lo mediocre, ya dejo de ser un ser vulgar. Pues sí, pero en la medida que sepas utilizar ese material. Sí, en la medida que no te conviertas en un pedante. Sí, en la medida que no creas que tener un poco de cultura, porque en general no se tiene nunca más que un poco de cultura, puesto que las lagunas culturales de los hombres son infinitas, te sitúa a desnivel de tus semejantes, a desnivel de tus amigos, al desnivel de tus deudos. Por ejemplo, yo pondría un ejemplo para que vierais de hombre culto inservible. Es ese sabiondo que hay en todos los lados, cuya personalidad no se siente constantemente enriquecida, más rica y más modesta, fijémonos bien, por todo aquello que la vida y la cultura le brinda. Y yo os mostraría, como ejemplo de hombre culto respetable, aquel que, bien dispuesto por un determinado número de materias, ha descubierto que ser culto, fijémonos también bien, es vivificarse constantemente por los poros que le abrimos con los estudios, la lectura, el arte y la música, a eso no siempre bien cultivado que se llama la persona humana. Algunos de los que me escucháis podéis decir, este señor es un idealista disparatado. Y yo le respondería a la persona que tal objeción me hiciera, pues o se entiende la cultura de la manera que yo la veo, tal es mi creencia, o llegamos al especialismo lamentable de tantos cultos actuales, es decir, a ese especialismo en virtud del cual un ingeniero de caminos maneja un formulario espléndidamente, pero no dice más que tonterías respecto a una pintura de Leonardo, o un músico que sabe mucho de Schoenberg y que sabe mucho, ¿qué os diré?, de Beethoven, de Wagner y de Bach, es incapaz de entender una décima de Becker. O un matemático está formadísimo en tangencias, subtangencias, cotangencias, etcétera, etcétera, y sin embargo es incapaz de saber cuándo un texto literario es bueno o cuándo un texto literario es una falsía. Pues por lo tanto, eso que se puede llamar un idealismo resulta que no queda más como recurso que aceptarlo o la creación, por el contrario, de esos seres pedantes, militantes que subvierten, desde mi punto de vista, nuestra demasiado subvertida sociedad. Lo que es lamentable no es esto que pudiéramos llamar idealismo, sino esta especie de pragmatismo que se deriva de un mal entendimiento de la cultura y que la gente poco cultivada lleva a creer que esos especialistas, esos intelectualillos a los que convierte en dioses y con los que en cuanto se descuida, amigos míos, se encuentra con que se han convertido, por la vía de la política naturalmente, en dueños y señores de la sociedad en que viven para jorobarles y para molestarles. Todos habéis oído hablar del consumismo y de la sociedad consumista. Pues bien, esta superestructura social ha sido creada por gentes cuya cultura, también esto nos daría lugar a una divagación infinita, en vez de desarrollarse en beneficio del hombre para que funcione para su explotación permanente. El hombre falsamente culto, amigos, se convierte, aunque no lo diga en sus tarjetas, en una especie de aprovechado insaciable. Y de los aprovechados, por desgracia, y como ya sabéis, es el reino de los malos políticos, de los que siempre están dispuestos, según dicen, a salvar a sus semejantes. El otro día, en Garachico, llevo en Garachico 48 horas, un amigo me contaba que alguien le había dicho: todas las desgracias de este mundo nos han venido a la buena gente por culpa de la gente de la cultura. Y yo a esa persona, que no sé si me escucha, le diría: todas las desgracias de este mundo no le vienen a la buena gente por culpa de la gente de la cultura, sino por la gente que de la cultura hace un arma ofensiva contra la nobleza y contra la dignidad humana. Un trabajador de la cultura, que es lo que soy yo, sin otro mérito que el de serlo, casi os asegura que todas las desgracias de los hombres les vienen a los hombres por culpa de unos falsos hombres cultos encaramados por el consentimiento o debilidad de sus semejantes en el peligroso candelero del poder. Porque un hombre culto, para seguir un poco adelante en nuestra charla, es quien, además de un repertorio de fórmulas y procedimientos, quiere para sus semejantes lo que por su sensibilidad quiere para sí mismo. Un hombre culto es aquel que, con un gran agradecimiento por lo que a la cultura le ha dado de claridad, de responsabilidad, de civismo en el más profundo sentido de la palabra, resulta incapaz de convertirse en ejemplo voluntario de sus semejantes, porque esto es llevarles a magnificarlo, vale decir, a una idolatría sumamente peligrosa. Vemos por un lado y por otro que el hombre culto se significa por una humildad, fijémonos bien, aunque parece un poco contradictorio, exigente. Un hombre culto es el hombre más humilde del mundo y más exigente de la tierra. Y por una incapacidad de seguir a todo aquel que en última instancia le estanca. Hombre culto es aquel que, ocupado constantemente con su cultivo personal, no puede admirar sino los que, cultivándose, no presumiendo constantemente, le estimulan a seguir en su personalísima labor. Decía yo esta mañana a un compañero que me ha hecho unas preguntas para un diario que la síntesis de mi conferencia podía resumirse en estas palabras: que todo lo que no concluye en cultura beneficiosa para los hombres no puede ser política positiva. Y lo decía porque soy de los que creo que cuando los pueblos están suficientemente estercolados por la cultura, no secundan errores políticos de muy difícil remedio. A las dictaduras antipopulares sirven los individuos que no han descubierto, mediante la cultura, que una cosa son los intereses y otra los valores. Os parecerá esta distinción muy mínima, pero creo que una de las cosas que a los hombres cultos les resultan clarísimas es lo que funciona en virtud de un interés siempre bastardo, para mí la palabra interés es de una bastardía absoluta, y lo que funciona en virtud de los valores más o menos idealistas, como dirían los pragmáticos, que son, a mi modo de ver, para lo único que se debe de vivir y para lo único que se debe luchar en la tierra. En la opinión de los cultos de pacotilla, creen los que no se han dado cuenta que a su lado y en contra de aquellos hay seres humanos de aparente sencillez e intelectual contraste, cuyo único objeto no es mandar por encima de todos, sino ser mejores. Fijémonos bien, lo mismo en el llano que en el poder. Porque la cultura o mejora o pierde, o mejora la condición humana de un individuo o la pedantiza rebozándola como las mujeres rebozáis el pescado. Por eso decía yo al principio de mi charla, cuidado con la cultura. Toda cultura que no transforma la persona del hombre, toda cultura que no se inyecta en la persona del hombre y que sirve para sobredorar la personalidad del ser humano, produce resultados que pueden acabar, no quiero decir nombres, pero en cosas muy dolorosas para la humanidad. De manera que, en un momento como el actual, en que volvemos a hablar constantemente de cultura como en los años 30, tenemos todos que luchar porque la cultura sea una especie de nuevo humanismo, una especie de mejoría constante de los seres humanos, en lugar de una especie de rebozo, una especie de papel celofán de los individuos. Alguna vez escribí un artículo, difícilmente pasado por la censura, digo difícilmente, aunque yo siempre he mantenido que la censura estaba siempre creada por tontos, porque yo les he pasado artículos horrorosos, uno de ellos, este del papel celofán, diciendo que el desprestigio era tan tremendo, el desprestigio de los valores, el desprestigio de las ideas, el desprestigio de las buenas obras, el desprestigio del decoro, el desprestigio de la nobleza, que había que envolver a las cosas con un celofán para que parecieran más dignas y más bonitas. Luego, cuando se les quitaba el celofán, las cosas todas, como la sociedad toda, tenía un aspecto de cosa muy tercerona, cosa muy secundaria. La censura se conoce que no había en eso demasiados insultos a ninguna jerarquía y me lo dejó pasar. Pero, qué duda cabe, que la cultura se parece un poco también al papel celofán cuando la cultura no vitaliza al individuo, no mejora al individuo y no lo convierte, aunque la palabra os resulte un poco doméstica, en el hombre más bueno de la sociedad dentro de la cual vive. Yo mantengo que Albert Einstein, cuando dijo una afirmación impresionante que alguno de vosotros recordaréis, que en esta sociedad dentro de la que vivía, si hubiera vuelto a nacer, en lugar de matemático, es decir, en lugar de un gran intelectual, se hubiera dedicado a ser plomero, yo mantengo que Alberto Einstein ya veía estos peligros de una cultura puramente aparatosa, puramente superficial y puramente externa. Pero en el mundo todos, desde él y antes de él, todos los legítimos intelectuales, que naturalmente no son los servidores de los intereses, se esfuerzan por esto, porque la cultura sea el humanismo, y se esfuerza porque unos que no la tienen y otros que quieren que sus hijos la tengan, se la procuren de manera que la mejoría que produzca la cultura en los seres humanos los haga más buenos, con frase muy sencilla, los haga más limpios, los haga más sencillos, no más elementales. Porque ya hemos dicho al principio de esta pequeña charla que la cultura es el salto sencillamente de lo vulgar y de lo mediocre al mundo de la cultura, es decir, a un mundo de posibilidades infinitas. Y por tanto, al hacerse mejor una persona, se hace más sencilla, pero se hace más exigente. El drama de una persona culta, como sabéis, es que puede, por ejemplo, querer mucho a alguna persona con la que no puede transigir porque se empeña en adoptar criterios, en mantener actitudes sencillamente inaceptables desde el punto de vista cultural del primero, o por tanto esa mejoría que la cultura produce en el individuo determina una sencillez que no hace más que exigir, que no hace más indirectamente que mejorar. En contra, por tanto, y yo quiero con esto terminar porque no quiero daros mucho la lata, de una España llena de discotecas y cafeterías, los hombres que han logrado mejorarse constantemente por las ideas tradicionales y modernas preferimos una España llena de casas de la cultura, donde el diálogo, ese sano ejercicio indispensable para la vida humana, que todo el mundo dice que hay que cultivar, pero que durante muchos años se han esforzado muchos hombres, a mi modo de ver, poco culto, en que no lo cultivásemos, en que el diálogo no se lleve a cabo, fijémonos bien, sobre rumores, sobre chistes y, en definitiva, sobre desesperanzas, sino sobre temas culturales, sobre temas vivos, sobre temas mejorantes del individuo. Un diálogo que verse sobre todo aquello que cuando los hombres se han integrado plenamente en un mundo desde el que no se desprecia la mediocridad y la vileza, por muy doradas que se nos presenten, la solidaridad entre ellos no resulte una utopía. Y nada más por esta parte.